Hola, ¿nos escuchan?
Jamie, yo te escucho bien a ti.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá, a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión del día de hoy. Antes de presentar a nuestro invitado, antes de presentar el tema del día de hoy, queremos, por supuesto, darle un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas y redes sociales digitales, tanto en Facebook como YouTube, de Uniminuto Radio y también de Marfil Educación Filosófica. Hoy también de manera muy especial estamos emitiendo a través de la plataforma de Facebook de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales Bogotá Presencial. Aquí siempre estamos dispuestos para atender diversos temas de interés que sin duda alguna a todos y todas nos incumben. ¿Y con quién vamos a estar dialogando hoy? ¿Y sobre qué vamos a estar dialogando hoy? Bueno, hoy vamos a tener la posibilidad de encontrarnos con un invitado muy especial. Se trata de Diego Daza. Él es coordinador del Eje de Competitividad y Proyección Internacional de la RAPE Región Central. Hoy vamos a hablar justamente en este espacio, vamos a estar conversando un poco sobre las apuestas de la Región Central. ¿Qué es esto de la Región Central? Y, por supuesto, qué perspectivas, qué retos, qué desafíos implica para nuestro país situarnos desde esta mirada, desde este enfoque territorial que allí se gesta, que allí se produce. Nos acompaña el día de hoy, pues le doy la más cordial bienvenida a nuestra emisión del Puente. Diego, nos complace mucho que nos acompañe en nuestra emisión del Puente en este miércoles, recordando que hoy tenemos, por supuesto, la participación de la especialización en gestión de desarrollo territorial. El saludo muy especial también para Heidi Pinilla, quien hace posible que nuestro invitado nos acompañe el día de hoy. Bienvenido, Diego, al Puente. Bienvenido a Uniminuto Radio.
Simón, gracias. Un saludo para ti, para todo el equipo de trabajo presente y obviamente para todos los radioescuchas y quienes siguen la transmisión a través de las distintas plataformas.
Bueno, me complace mucho que nos acompañen. Vamos a estar hablando sobre desarrollo territorial. Vamos a estar hablando seguramente en algún momento sobre la agenda que está dispuesta por parte de la Región Central y quisiera en primera instancia, por supuesto, que nos ponga en contexto acerca de qué es esto de la Región Central, porque para algunas personas puede resultar novedoso en toda la forma como se comprende el territorio nacional que hablemos de Región Central. ¿Quiénes comprenden la Región Central y de qué estamos hablando al referirnos a ella?
Simón, perfecto. Sí, importantísimo contarles a quienes hacen seguimiento a esta transmisión. La Región Central nace como un esquema de asociación entre territorios que tienen fronteras comunes, pero que asimismo deben, digamos, tener una mirada más allá de sus fronteras para trabajar en distintos temas en términos de sostenibilidad, de desarrollo regional y, naturalmente, de la gobernanza. Es así que en la Región Central, desde el año 2014, se reúnen los territorios de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima y Huila y deciden, digamos, ser asociados en este esquema, como te digo, para empezar a pensarnos acciones territoriales con una perspectiva y una visión supradepartamental, una visión regional que afecta, esperamos positivamente, a casi 17 millones de habitantes.
Bueno, ese es un elemento importante. Estamos entonces entendiendo que hay unas apuestas colectivas de comprensión del territorio, donde ya no solamente hablamos de la mirada departamental o esa clásica división que tenemos en el país de departamentos, de municipios, sino que hay una integración de las miradas de los diversos territorios que hacen parte de estos de estas ciudades, de estos departamentos, perdón, que incluye, por supuesto, por un lado a Bogotá, como un caso muy, muy particular, pero también los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima. Diego, hablemos acerca de cuál es el principal objetivo de la región central en términos de desarrollo territorial. Por supuesto, esto de alguna forma nos obliga a entender o a dar una aproximación a lo que entendemos o comprendemos por desarrollo territorial.
Vale, Simón, gracias. Como tú dices, digamos, la principal apuesta de la región central es ser esa instancia donde se desarrolle esa visión prospectiva de territorio y donde se promueva la convergencia de esfuerzos y alianzas para el desarrollo de programas y proyectos que impacten y beneficien no solo a los 17 millones de habitantes de la región central, sino naturalmente a toda la nación. Es así que en este escenario hacemos ejercicios de prospectiva, ¿cierto? De reconocer la visión de futuro de esta región y a partir de ello desarrollamos ejercicios de planificación. Como tú lo mencionabas, la RAPE Región Central nace con, llamémoslo así, 5 apuestas de largo aliento que se denominan nuestros ejes de trabajo o ejes estratégicos. Particularmente yo trabajo con las acciones que se dan en el eje de competitividad y proyección internacional. Sin embargo, quiero mencionar que también tenemos acciones en el eje de sustentabilidad ecosistémica y manejo de los recursos, particularmente el recurso hídrico. Como segundo eje, tercer eje que te puedo mencionar es el de seguridad agroalimentaria y abastecimiento. Es, digamos, particularmente donde trabajamos todas las apuestas regionales para el desarrollo del sector agropecuario. Tendríamos un cuarto eje que denominamos infraestructura, logística y transporte. Allí se desarrollan, digamos, todas las acciones de sinergia para transportar eficientemente los productos agroalimentarios que se extienden, digamos, por todo el territorio. Y un último, no menos importante, al contrario, integrador, es el de gobernanza y buen gobierno. Allí trabajamos todas las relaciones digamos, en los diferentes niveles de gobernanza, desde los niveles de gestión pública, incluso llegando hasta los niveles de acción comunal y territorial desde lo local. Esos son nuestros 5 ejes de trabajo. Desde allí se han desarrollado unas apuestas estratégicas de largo aliento y es un poco lo que nos permite llevar a cabo esa misión que tenemos de ser una instancia de convergencia para la planificación y desarrollo del territorio.
Bueno, altamente llamativa esta mirada frente a los ejes que usted viene proponiendo, que hacen parte de la agenda, esencial que se viene desplegando por parte de la región central. Y me llama mucho la atención porque para efectos de lo que nosotros comprendemos como territorio, para efectos de lo que nosotros también comprendemos como desarrollo territorial, seguramente hay muchos imaginarios frente al desarrollo. Algunas personas pueden estar pensando que el desarrollo implica esa noción lineal de progreso que durante mucho tiempo se ha tenido en diversos sectores, particularmente desde esos momentos históricos donde hemos pensado, por ejemplo, para hablarlo un poco en términos más descriptivos, que es más importante el cemento que el cuidado, por ejemplo, de los ecosistemas y demás. ¿Cómo se comprende en esta mirada? Porque eso supone también unas tensiones, porque cada territorio tiene sus particularidades, cada territorio también tiene sus miradas frente a lo que es la noción de desarrollo, frente a lo que es, por supuesto, lo que implica esos desafíos y esos retos frente a los ejes que usted enuncia, ¿cómo se comprende en ese orden de ideas el desarrollo territorial y cuáles han sido también los criterios, Diego, que se han tenido para precisamente generar lazos de convergencia y de realización de los programas y proyectos regionales en el marco de la región central?
Es muy bien, Simón, un interesante planteamiento que haces. Claramente el desarrollo a veces se entiende como algo etéreo, algo que realmente no sabemos en términos reales qué es, cómo funciona. Y sí es importante, digamos, para quienes nos siguen y quienes nos escuchan, contarles que precisamente el desarrollo no es más que las acciones sincrónicas o las acciones de trabajo conjunto para que nuestros territorios sean sostenibles. ¿Qué quiere decir? Que en el largo plazo podamos seguir teniendo un desarrollo económico, un desarrollo productivo, un desarrollo social y, por supuesto, conservemos adecuadamente nuestros recursos ecosistémicos, que pues, la palabra tal vez nos desenfoca, pero no es más que el cuidado del agua, el cuidado del suelo, el cuidado del aire y todo aquello que es vital para nuestros medios de vida, ¿no? Allí es importante, Simón, contarles que la región central viene trabajando un modelo de gestión que mira a los territorios como paisajes, ¿cierto? Como apuestas donde debemos considerar los escenarios en donde tenemos las fuentes de recursos, tanto el hídrico como otro tipo de recursos, cómo estamos, digamos, asentados en el territorio, o sea, cómo estamos viviendo. Y naturalmente cómo a partir de esas relaciones pues también necesitamos tener un desarrollo económico y social en crecimiento, ¿no? Entonces precisamente el identificar eso en cada uno de nuestros territorios y integrarlos en una visión nos permite planificar acciones que todos debemos llevar a cabo, digamos, en un solo esfuerzo conjunto, en una sola vía, y que precisamente nos ayuden a maximizar esos beneficios. ¿Qué quiere decir? Tener mejores escenarios de desarrollo económico, conservar adecuadamente nuestros recursos y pues digamos cuidar el medio ambiente, así como tener digamos un desarrollo social sostenido. Es básicamente eso. Aquí trabajamos digamos de forma muy didáctica un ejemplo, y es el ejemplo de un cultivo de café, ¿cierto? En nuestra región particularmente en el caso de Cundinamarca, pues muy cerca, 3 horas tenemos a Biotá, por dar simplemente un ejemplo. Y un cultivo de café, ¿qué tiene que tener en cuenta? Un cultivo de café tiene que hacer una gestión juiciosa, asertiva de la tierra, del agua, ¿cierto? Tiene que tener en cuenta, digamos, el desarrollo productivo, situarse adecuadamente en un territorio, no afectar esos recursos, pero además genera industria, genera, digamos, un trabajo con los cafeteros y aquellos quienes llevan el producto hasta sus mercados de destino, ya sea nacional o internacional, pero además nos permitiría eventualmente hacer otro tipo de actividades económicas como el turismo, ¿cierto? Está, digamos, que en boga ese turismo agro, y es poder ir a conocer en una finca o unidad demostrativa cómo se produce el café, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo didáctico que nos permite entender esos relacionamientos y cómo tenemos que considerar todas esas variables, digamos, para que todo el desarrollo sea integral.
Hace un instante usted nos hablaba acerca de los 5 ejes. Yo quiero retomar esos 5 ejes porque me parecen claves dentro del diálogo que estamos sosteniendo el día de hoy. Voy a hacer mención a cada uno de ellos nuevamente. El eje de competitividad y proyección internacional, el eje de gobernanza y buen gobierno, el de seguridad alimentaria y desarrollo rural, así también el de sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos, y el eje de infraestructura de transporte, logística y servicios públicos. Son 5 ejes, ¿no?, que constituyen esta gran agenda de la región central. Frente a ellos, quisiera Diego, que nos diera, digamos, como unos rasgos muy particulares frente a cuáles son los diversos proyectos, los diversos programas que en general podríamos decir en cada uno de estos ejes son distintivos y se vienen adelantando actualmente. Bueno, ya usted hace un instante nos hablaba acerca de, por ejemplo, el café, ¿cierto? Como uno de los productos más destacados también en nuestro país a lo largo de toda su historia, pero también no sé si quiera mencionarnos o tenga allí en el radar un poco el marco de los diversos proyectos que en estos ejes se vienen gestionando y que por supuesto es importante visibilizar.
Hola Simón, claro que sí. Ya digamos contando un poco en detalle, que me parece súper importante lo que mencionas, cada uno de estos ejes de forma sincrónica ya viene desarrollando acciones particulares. Y pues si me lo permites voy a hacer un conteo de algunos de los proyectos más estratégicos o de mayor relevancia que venimos trabajando por cada uno de ellos, sin desconocer que pues tenemos otras acciones que venimos co-creando y desarrollando con los territorios. Empiezo por contarte que, digamos, por ejemplo, en el eje de infraestructura de transporte, de logística y de servicios públicos, estamos particularmente concentrados en la eficiencia de los corredores logísticos agroalimentarios. ¿Qué quiere decir esto? Simón, contarles a todos los que nos escuchan que llevar alimento a sus hogares es un ejercicio que tiene varias oportunidades de mejora. En principio, contarles que no es fácil transportar, digamos, los alimentos desde los puntos de origen, o sea, donde se producen, llevarlos adecuadamente, cumplir, digamos, una cadena logística adecuada, que tengan, por ejemplo, algunos de ellos procesos de conservación. Y en este momento no es eficiente porque tenemos el indicador de que casi el 30% de los alimentos se pierden o se desperdician en este transporte y en este ejercicio de desarrollo logístico. Entonces la región central viene desarrollando un programa muy ambicioso de corredores logísticos regionales, donde en principio identificamos los puntos de origen de los alimentos, los mercados obviamente hacia donde tienen que llegar. En la región central principalmente, hay una concentración importante en Bogotá. Bogotá demanda el 70% de los alimentos que se producen, entonces es un punto focal importante. Y este proceso de identificar oferta y demanda nos permite también identificar dónde es más eficiente o es más práctico o mejor tener puntos de acopio, tener, por ejemplo, puntos de refrigeración o de cadena de frío, entender también cómo debe llevarse a cabo el transporte. Según el tipo de alimento, no es lo mismo, digamos, el tipo de embalaje que se debe hacer. Y esto, digamos, nos permitirá eventualmente reducir significativamente las pérdidas y desperdicios. Incluso la forma en que al final consumimos los alimentos también debe ser importante en la medida en que pues, se pierden muchos alimentos, por ejemplo, en las centrales de abastos. Entonces, este programa de corredores logísticos eficientes busca efectivamente reducir ese indicador, busca que los alimentos lleguen mejor y de formas más eficientes, valga la redundancia, a nuestros hogares y por tanto pues su costo se reduzca significativamente. Esto para señalarte en materia de infraestructura, del eje de infraestructura. Ya te podría como segundo elemento contar frente al eje de sustentabilidad ecosistémica y manejo del riesgo. Actualmente contamos con un gran plan maestro, llamémoslo así, un plan grande y ambicioso para la región central, que es nuestro plan de seguridad hídrica. Es un plan grande y ambicioso, ¿por qué? Porque nos permite identificar dónde están nuestras fuentes de recurso hídrico, dónde no las estamos manejando eficientemente y qué tenemos que hacer en términos de acciones conjuntas, tanto desde lo público como lo privado, para que ese recurso hídrico, ya sea para consumo humano o para producción, se maneje eficientemente. ¿Sí? Dejemos de tener, digamos, unas fuentes maltratadas, unos páramos en riesgo, ¿cierto? Por, digamos, ambientar un poco la discusión. Este plan de seguridad hídrica es súper importante porque le permite incluso a los gobiernos locales decantar las acciones críticas en materia del recurso hídrico y eso es conservación, por supuesto. Es un plan que venimos trabajando con entidades, digamos, no solo nacionales, sino internacionales, y es un plan que nos ha trazado una hoja de ruta para la región central. Nos ha trazado una hoja de ruta con desafíos, con oportunidades, pero que al final nos permita la aseguranza del recurso hídrico. ¿Sí? La gente en su cotidiano no lo percibe, pero existen riesgos asociados a no contar con el recurso hídrico de la manera como lo contamos hoy día, ¿no? Entonces, ese plan es importante y ese plan es relevante para la región central. Bueno, ya podría también contarte como tercer elemento lo que estamos haciendo en materia de seguridad alimentaria y desarrollo rural, ¿sí? Allí también contamos con un plan maestro de trabajo, un plan que se denomina Plan de Abastecimiento Alimentario para la Región Central. Trabajamos 5 ejes estratégicos que básicamente cubren lo que es la oferta, la demanda, los grandes volúmenes que se necesitan en temas de abastecimiento alimentario. Por ejemplo, piensen que un programa de alimentación escolar como el que existe en varios de los territorios a nivel nacional demanda grandes cantidades de alimentos y precisamente queremos no solo que los alimentos lleguen en las mejores condiciones, sino que además sean los campesinos que producen quienes vendan directamente esos productos. Entonces, esa es una apuesta importante. También, digamos, se tiene en cuenta todo lo que tiene que ver con los corredores logísticos para que, como les contaba un poco, estos alimentos lleguen a los mercados de destino, tanto al consumo de sus hogares, como a estos grandes programas de alimentación que tienen el PAE, ICBF, el Ejército, por ejemplo, e incluso para poder desarrollar una oferta exportadora grande, amplia, ambiciosa, y por supuesto para reducir la dependencia de alimentos importados. Eso también, digamos, es importante en este plan de abastecimiento alimentario. En materia de gobernanza, que es el cuarto eje que me permito en este espacio mencionarles, estamos trabajando el desarrollo de una serie de herramientas para desarrollar modelos de ocupación territorial que precisamente sea sostenible, ¿cierto? Imaginémonos que los territorios crecen intuitivamente, digamos que la gente se asienta o vive en donde le parece más práctico, más cómodo, pero además las industrias tratan de ubicarse en puntos estratégicos y esto, digamos, demanda que al final tengamos una sincronía en un plan de ordenamiento, ¿sí? Que nos permita identificar la forma en la que mejor se deben ubicar las empresas, en la que nosotros como ciudadanos debemos ocupar el territorio, digamos, de forma más práctica, teniendo mejores relaciones con nuestro territorio y digamos, por ejemplo, tener unos puntos donde nos podamos transportar rápidamente o fácilmente a nuestros puntos de trabajo y etcétera. Digamos, todo lo que contiene, digamos, un modelo de ocupación territorial, estas herramientas las estamos diseñando y construyendo con un principio fundamental y es que esas herramientas permitan efectivamente ver, como decíamos al principio, más allá de las fronteras, lo que tú mencionabas, Simón, ver más allá de los límites de Cundinamarca, ver más allá de los límites de Bogotá y ver cuál es la mejor forma de ocupar ese territorio. Por eso son herramientas para el desarrollo de modelos de ocupación territorial, lo que conocemos como planes de ordenamiento, ya sea departamental o el plan de ordenamiento territorial en el Distrito Capital. Pero en este sentido, digamos, creamos ese tipo de herramientas que permiten o facilitan que los departamentos construyan esos planes con esa visión integral del territorio, más allá de sus fronteras. Por último, y no menos importante, por supuesto, porque es el eje de trabajo que yo lidero en la RAPE, está los ejercicios de competitividad y proyección internacional. Contarles que nuestros asociados definieron dentro de un paquete de 9 sectores económicos que son importantes en la región, que 2 eran críticos y esenciales. 1 es el sector agroalimentario o agropecuario, que pues como lo hemos visto durante esta exposición, lo manejamos por los ejes de seguridad alimentaria, por los ejes de logística, ¿cierto? Pero el segundo sector más relevante para la región central, el segundo sector económico más importante, es el sector del turismo. Entonces allí hemos concentrado una serie de acciones súper importantes para el desarrollo turístico. Y en este tipo de acciones es que aproximadamente hace 4 años nace el proyecto, nace como proyecto, pero después se establece como programa, Biciregión. Biciregión es una apuesta de turismo innovador, donde nosotros buscamos construir o desarrollar una red de caminos turísticos para hacer recorridos en bicicleta, ¿no? Una red regional. Que más allá del ejercicio, digamos, recreativo en bici, lo que busca es dinamizar el sector turismo y crear oportunidades de desarrollo en los territorios, ¿cierto? Entonces, ir y más allá de hacer el ejercicio de pedalear, es desarrollar una apuesta turística, es conocer el territorio en bicicleta. Entonces, nace Biciregión como esa apuesta estratégica por dinamizar el turismo. Actualmente, contarles, súper importante, tenemos 10 rutas, ¿cierto? Aproximadamente 50 kilómetros, insisto, con el propósito un poco de conocer, de recorrer nuestros territorios, más que de hacer un ejercicio deportivo, ¿cierto? Y contamos con nuestro grandioso circuito perimetral de Bici Bogotá Región. Son 300 kilómetros alrededor de Bogotá, señalizados con todos los estándares internacionales, que recorre 15 municipios y 2 localidades de la ciudad de Bogotá. Entonces, contarles que es el recorrido más grande en circuito bici en Latinoamérica. Es un circuito, insisto, recreativo, turístico, que nos permite conocer el maravilloso paisaje que hay en Bogotá, Cundinamarca, en la región central. Más, como les decía un poco, las otras 10 rutas que están distribuidas en toda la región central. Ahí la invitación es que conozcan nuestro programa. Tenemos un micrositio, biciregion.regioncentral@gob.co. Es el micrositio que ustedes encuentran toda la información de las rutas, los mapas, los trazados, las dificultades que cada una de estas rutas tiene, recomendaciones para hacer un turismo responsables no solo consigo mismo, sino con quienes reciben estas visitas turísticas. Y toda, digamos, esa información, incluso tenemos disponibles los archivos para cargar en sus GPS. Entonces, es un programa bien pensado, un programa bien diseñado para recorrer la región central en bici. Por último, contarles que también ya estamos desarrollando acciones nacionales e internacionales de destino turístico. Para esta vigencia tuvimos la oportunidad de traer empresarios internacionales y periodistas y reporteros internacionales que conocieran y reconocieran a nivel internacional a la región central como un destino de naturaleza y aventura. Estos destinos están en boga, están casi que reemplazando un poco los destinos turísticos convencionales de playa y bueno, qué oportunidad tan bonita para que la región central maximice su oferta no solo para los locales, sino también para los nacionales y para todo ese potencial turístico internacional que tenemos. Simón, básicamente es a grosso modo lo que venimos trabajando. Con todo gusto, pues, cualquier ampliación de la información, estamos en plena disponibilidad en la región y naturalmente durante este espacio para seguir conversando en la región central.
ha venido detallando de manera muy especial, pues hay unos compromisos también que se establecen. Yo quisiera preguntarle, Diego, frente a este asunto, y es uno de los retos, uno de los desafíos que habitualmente se tienen cuando se gestionan estos proyectos, estos procesos, estas apuestas, es el asunto de la sostenibilidad, de la continuidad a largo plazo. Y tiene que ver mucho con estas miradas respecto a cómo aseguramos de que estos proyectos impulsados desde la RAPE sean sostenibles y beneficien sin duda alguna a las comunidades a largo plazo. Creo que es un elemento bastante sensible porque sabemos que en la medida en que hay, por ejemplo, gobiernos locales que van cambiando, en la medida en que también se van gestionando políticas que responden en ocasiones a cuestiones de partido que de pronto no se asocian con las iniciativas de las regiones, se pueden dispersar o se corre esa amenaza. ¿Cómo garantizamos o cómo garantizan ustedes desde la RAPE también esta continuidad de los proyectos a largo plazo?
Vale, Simón, perfecto. Una pregunta muy, muy, muy interesante. Lo primero es que nosotros procuramos tener un diálogo continuo con el territorio. Las apuestas regionales, al contrario de desconocer las iniciativas locales, lo que hacen es condensarlas y potenciarlas. Entonces, constantemente tenemos relacionamiento estratégico con los territorios y eso nos permite, digamos, posicionar esas apuestas en el largo plazo. Como tú dices, no es fácil. Las visiones de las agendas políticas de los gobernantes de turno pueden ser diversas, pueden, digamos, contener elementos de corto plazo, pero para nosotros lo relevante e importante es construir una visión conjunta y colectiva en el largo plazo. Eso nos permite dos cosas. Uno, tener la posibilidad de dejar la impronta en los planes maestros de largo plazo de 12 años, de 10 años, ¿cierto? Y dos, nos permite que haya una línea de trabajo incluso que le permita a los mandatarios entrantes, como es el caso de esta coyuntura, de tener elementos de trabajo para dar continuidad a las políticas públicas más allá de los esfuerzos, digamos, de corto plazo. Digamos que al contrario de ser una imposición, es una hoja de ruta para que los gobernantes que vienen transitando en los, digamos, cada 4 años, en el caso de nuestra legislación colombiana, tengan herramientas para potenciar ese desarrollo y que efectivamente, o más bien rápidamente, puedan ver mejoría en los indicadores críticos para sus territorios. Eso contártelo un poco, contarte que estos trabajos de planificación y los instrumentos con los que ya contamos en alguno de nuestros ejes, como es el caso del eje de seguridad hídrica, donde tenemos un plan maestro y el eje de abastecimiento, han sido ejercicios construidos no solo incluso con las administraciones públicas, sino con otros actores relevantes. Allí también es clave y es importante mencionarlo. Nosotros nos sentamos, por ejemplo, con los ejercicios de seguridad hídrica, con otros actores relevantes en el territorio, con quienes también desde el sector privado tienen un interés particular en que el recurso sea sostenible en el largo plazo, por el sencillo hecho de que quieren darle continuidad a sus operaciones en el territorio. Y es un ecosistema, llamámoslo así, de actores que alimentan ese plan. No es una, llamémoslo así, una visión sesgada de, tal vez de la región central como entidad, sino es un ejercicio de co-creación que, como te digo, nos permite tener una visión de largo plazo y se convierte en la oportunidad de que los mandatarios entrantes rápidamente tengan una hoja de ruta de trabajo en cada uno de los ejes que te he mencionado anteriormente.
Hay un elemento que quisiera señalar justamente. Hoy es el Día Mundial del Turismo. Cada 27 de septiembre o el 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, y esta fecha fue establecida por la Organización Mundial del Turismo, la OMT, con el objetivo precisamente de sensibilizar a la comunidad internacional sobre la importancia del turismo, su valor social, su valor cultural, político, económico, y cada año se elige un tema diferente para este día, destacando algún aspecto relevante o desafío del sector turístico. Y sabemos que esta es una bandera muy fuerte también que está presente en el actual gobierno en Colombia, en ese sentido. ¿Qué podemos decir frente a esta conmemoración, esta celebración del Día Mundial del Turismo, y cómo desde la RAPE Región Central se toma en consideración esta apuesta, esta mirada que sirve de inspiración también para gestionar estos ejes y esta apuesta por integrar cada vez más no solamente la región con sus distintas con sus distintos desafíos, sino también cómo sirve de vector comunicante con otras regiones en el país?
Bien, Simón, lo que tú dices es súper importante. El Día Mundial del Turismo nace como la oportunidad de destacar este sector económico, porque tiene una particularidad, y es que de gestarse adecuadamente con ejercicios de transición y cambio, digamos, en la gestión del desarrollo turístico, tiene la oportunidad gigante de mover rápidamente los indicadores económicos en los territorios. O sea, la balanza comercial se mueve por el tema de divisas, aumentamos el tema del empleo, y digamos que a su vez rápidamente empezamos a incorporar a múltiples actores en el desarrollo económico desde este sector. Es así que para la región central es súper importante que este ejercicio se dé básicamente en dos ejes de trabajo súper importante. La transición hacia modelos de negocio sostenibles, quiere decir que estemos en comunidad y armonía con el territorio, pero además la inclusión de las comunidades locales en el ejercicio. Esto tiene, digamos, un impacto significativo por dos razones, porque todavía vienen presentándose algunas prácticas de turismo donde grandes compañías ejercen el desarrollo turístico, pero desde una lógica de negocio, y no les es fácil incorporar como actores relevantes económicos a los locales, a las comunidades locales. Entonces, es allí donde ya estamos trabajando para que estos ejercicios de turismo sean turismos en armonía con el desarrollo territorial, en armonía con el trabajo de las comunidades, para que ellas no solo puedan tener réditos económicos, sino para además poder presentar ante el mundo su cultura, su patrimonio, su valor social, ¿no? su capital social. Y que esto además vaya en consonancia con el cuidado del agua, con el cuidado del territorio y pues de todos los recursos ecosistémicos. Y esa es una apuesta que estamos haciendo como impronta en la región central. Estamos buscando que el turismo se desarrolle en esos términos. No es de nuestro interés desarrollar un turismo abrasivo o un turismo que tal vez sea simplemente observado desde la perspectiva de la rentabilidad. Ese digamos que debe ser al final un plus, pero debe primar la sostenibilidad y la inclusión de las comunidades locales en los ejercicios de gestión turística.
Bien, muy interesante esta perspectiva. Estamos hoy en el puente dialogando con Diego Daza, coordinador del eje de competitividad y proyección internacional de la RAPE Región Central. Una apuesta que integra, sin duda alguna, de manera muy especial, varios territorios en nuestro país. No solamente integra Bogotá, sino también integra los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima. Y desde esta perspectiva estamos conociendo no solamente cuáles son sus apuestas, cuáles son sus iniciativas, sino también estamos adentrándonos en los desafíos, los retos que aparecen allí. Hablando de desafíos, hablando de retos, hoy justamente, y bueno, agradeciéndole nuevamente a Heidi Pinilla por la posibilidad de que hoy nos permite esta conexión, Diego, quisiera hablarle desde la especialización, ¿no? La especialización en gestión de desarrollo territorial que tenemos en Uniminuto. Es una especialización que está dentro de una Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, y en ese orden de ideas quisiera preguntarle qué papel considera usted que juegan las ciencias humanas y sociales en la toma de decisiones y planificación de todos los procesos que se adelantan desde la RAPE, Región Central.
Mira, Simón, para nosotros, y lo digo particularmente sin salamería, es súper importante acuerdos estratégicos con la comunidad educativa como el que tenemos con la Uniminuto, porque somos conscientes de que el desarrollo, ese término que es a veces tan etéreo o inalcanzable, necesita de acciones de intervención social, ambiental y económica. Nosotros somos conscientes de que esos cambios que se requieren en beneficio de ese desarrollo deben ser cambios con una impronta de transición. Digamos que no pueden ser cambios abruptos, no pueden ser cambios disruptivos, porque precisamente eso genera mayores impactos negativos en esta persecución del desarrollo territorial. Y es así que nos interesa muchísimo esa perspectiva desde la academia, esas formas en las que debemos gestionar el desarrollo social, el desarrollo económico, el desarrollo ambiental, y cuáles son, digamos, esos elementos que desde la academia podemos incorporar. Como te decía hace poco, estamos trabajando una apuesta metodológica de paisajes sustentables, sostenibles, que es una apuesta que viene de la academia, que seguramente podemos ir alimentando y forjando de mejores formas con ese estudio juicioso desde el territorio y de cómo se debe desarrollar el territorio. Seguramente tendremos ya acciones más puntuales. De hecho, ya las estamos materializando con esta alianza con la Universidad Minuto de Dios. Contarte que en este momento venimos invitando a los candidatos de la Región Central, quienes digamos están compitiendo por ser gobernadores o alcaldes o alcalde de Bogotá, tengan esa impronta de desarrollo territorial y poderles contar cómo se espera que gesten esa visión prospectiva desde lo regional en sus apuestas de gobierno departamental y por supuesto del Distrito Capital.
Nos quedan pocos minutos ya para finalizar nuestra emisión de hoy, Diego, y por supuesto, antes de finalizar, háblenos acerca de cuáles son los principales desafíos que a corto plazo tienen en un país donde sabemos tenemos algunas dificultades muy serias, por ejemplo, en términos de seguridad. Sabemos que una de las dificultades, por ejemplo, que existen para promover el turismo tiene que ver con las dificultades, con la sensación, la percepción de seguridad que existe en el país, el conflicto que todavía se teje en algunos territorios y que obviamente afectan a la Región Central de manera significativa. Háblenos sobre esos desafíos, sobre esos retos, bueno, a corto, mediano, a largo plazo, que se tienen en este sentido. ¿Y cómo se tiene pensado enfrentarlos? Porque sabemos que esto es la suma, ¿no? De voluntades, de voluntad política, de voluntades también que vienen desde distintos sectores, sectores privados, sectores públicos, en materia económica, en materia política, en materia cultural. ¿Cómo se tiene pensado enfrentar estos enfoques, estas realidades que también atañen a nuestro país, a nuestros entornos, a nuestros territorios?
Bueno, Simón, voy a parafrasear algo que escuché precisamente en la Universidad Minuto de Dios. Si no mal recuerdo, y me excusan, allí hay un centro de pensamiento en paz o un ejercicio de esta naturaleza, y escuché una frase muy potente que decía que la paz va más allá de la ausencia de violencia. Precisamente ese es el desafío que tenemos en materia de paz, de reconciliación, y de restablecimiento de la sociedad en esos términos. La paz transita por incorporar a las comunidades en dinámicas de desarrollo económico, transita por el reconocimiento de sus derechos a la gobernanza, al agua, a la disponibilidad de alimentos. La paz transita por la oportunidad de que nos identifiquemos como una única región y una naturalmente única nación, pero que además tengamos la convergencia y la capacidad de el reconocimiento dentro de la diferencia, ¿no? Entonces, sabemos que estamos atravesando una coyuntura súper compleja porque se está, digamos, viviendo una nueva ola de violencia, esto derivado de las dificultades que ha existido en el establecimiento e implementación de los acuerdos de paz, pero desde la región central apostamos porque la región sea un escenario para esa transición asertiva hacia un escenario de paz más allá de la violencia. Más allá de la ausencia de violencia. Es claro. La frase que me quedó a mí de ese conversatorio que, como les digo, tuve la oportunidad de participar en la Universidad Minuto de Dios.
Bueno, Diego Daza, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del Puente el día de hoy. Sin duda alguna, sus reflexiones, conocer mucho más acerca de lo que es la región central, nos abre también un panorama muy interesante para conocer nuestro territorio, para entender que el territorio va mucho más allá también de esa comprensión física que tenemos del mismo, sino que también ahí hay una apuesta de lo simbólico, una apuesta cultural, política, incluso filosófica, humana, profundamente humana, que se teje en relación a ello, y por supuesto esa comprensión distinta, diversa, incluyente del desarrollo territorial en cada uno de ellos. Entonces, Diego, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperemos tenerlo muy pronto también aquí en nuestros estudios centrales en nuestra universidad.
Simón, claro que sí. Un agradecimiento a todo el equipo de trabajo, a toda la mesa de trabajo. No me queda más que un agradecimiento profundo por invitarme a este espacio. Y por supuesto, dos cuñas importantes. Como te decía, en acompañamiento de la Universidad Minuto de Dios, venimos desarrollando unos conversatorios por toda la región. Entonces, los invitamos a que se conecten a estas transmisiones, a quienes nos escuchan y quienes nos siguen en redes. Tenemos esa oportunidad de escuchar a quienes aspiran a las gobernaciones y a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Asimismo, pedirles que también que sigan a la Región Central en nuestras redes, arroba la Región Central, www.regioncentral.gob.co. Es un gusto, de verdad, contar con la oportunidad de estos espacios de trabajo.
Bueno, ahí está extendida entonces la invitación a participar de estos conversatorios. La invitación a los conversatorios, recordemos, Así Construimos Región, que se están desarrollando en cada uno de los departamentos y también en Bogotá, y que buscan priorizar los asuntos regionales en la agenda de los próximos 4 años de las gobernaciones y también la Alcaldía Mayor de Bogotá. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos en el Puente el día de hoy. El agradecimiento también a todas aquellas personas que nos han seguido a través de las distintas plataformas, que nos han escuchado en los 1430 AM y también que nos han seguido a través de Facebook y YouTube de Marfil Educación Filosófica y también de Uniminuto Radio, por supuesto, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. En el Control Master hoy nos acompañó Paola Lava. El agradecimiento también a Edwin Álvarez Donato y también a Mariana López en la producción. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide deseándoles un feliz resto de día y, por supuesto, siga en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia.